Lección 4. La adoración en el Nuevo Testamento. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante debe 1. Entender cómo Jesús cumplió la adoración. 2. Reconocer, a partir de los Evangelios, Hechos y Apocalipsis, los falsos tipos de adoración. 3. Hacer un compromiso personal tanto con la adoración como con el evangelismo. 4. Conocer, a partir de las epístolas, los elementos primarios de la adoración en la iglesia primitiva. 5. Experimentar la adoración que se enfoca en Dios. Introducción. Los pastores Antonio, Manuel, Carlos y Javier se reunieron de nuevo para hablar de lo que habían aprendido del Antiguo Testamento sobre la adoración. Antonio, quien valora la adoración tradicional, dijo: "Creo que el Antiguo Testamento prueba que mi iglesia está haciendo bien la adoración. La adoración en el templo era formal y organizado. Eso es lo que tratamos de hacer". Manuel se rió. "Sí, pero ¿leíste lo que dijeron los profetas? La adoración formal del templo no significaba nada. La adoración que agrada a Dios es adoración desde el corazón. Eso es lo que hacemos en nuestra adoración contemporánea. Estamos tocando los corazones de una nueva generación". Frustrado, Carlos dijo: "No estamos más lejos que cuando comenzamos nuestro estudio de la adoración. ¿Por qué Dios no dice, 'Así es como debes adorarme'?" Javier habló: "No nos demos por vencidos. Somos cristianos del Nuevo Testamento. Tal vez el Nuevo Testamento responda a nuestras preguntas. Estudiemos la adoración en el Nuevo Testamento y veamos lo que dice. Los Evangelios. La adoración se cumple en Jesucristo. De todas las veces que se usa la palabra adoración en el Nuevo Testamento, la mitad de las ocurrencias se encuentran en los cuatro Evangelios. Los Evangelios muestran que Jesús es el cumplimiento supremo de la adoración. Él cumple la adoración de dos maneras. 1. En su humanidad, Jesús modeló la adoración. 2. En su deidad, Jesús es adorado. En su humanidad, Jesús fue el modelo supremo de adoración. Jesús modeló la adoración verdadera. Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando a aquellos que lo adoran en espíritu y verdad. Juan 4, 24. En sus propias prácticas de adoración, lectura de la Biblia, oración, asistencia a la sinagoga y al templo, Jesús mostró lo que significa adorar verdaderamente en espíritu y en verdad. Jesús amaba el lugar de adoración. Lucas muestra el amor de Jesús por el lugar de adoración. Incluso cuando era niño, Jesús reconoció el templo como la casa de su padre. Lucas 2, 41 a 49. Tenía pasión por la pureza de la adoración en el templo, expulsó dos veces a los que abusaban del templo. Al principio de su ministerio público, Jesús fue a la sinagoga en Nazaret el sábado, como era su costumbre. Lucas 4, 16. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús visitó a menudo las sinagogas. Jesús se negó a adorar a nadie ni a nada que no fuera Dios. En el desierto, Jesús rechazó la tentación de la adoración falsa. Lea Mateo 4, 9 a 10. La tentación de adorar a la criatura en lugar de al Creador es un tema constante a través de las Escrituras. Es la raíz de la idolatría en el Antiguo Testamento. Apocalipsis muestra el contraste entre la adoración del dragón y la bestia, y la adoración de Dios y el Cordero. Jesús se negó a adorar a la criatura. Jesús oraba habitualmente. La oración fue importante durante todo el ministerio de Jesús. 15 veces, los evangelios informan que Jesús oró. En algunas de estas ocasiones, pasó toda la noche a solas con su Padre. Antes de elegir a los 12 apóstoles, pasó la noche en oración. Lucas 6, 12. Durante sus últimas horas con sus discípulos, Jesús oró por los discípulos y por todos los que más tarde creerían en él. Juan 17. De cara a la cruz, fue a Getsemaní a orar. Mateo 26, 36 a 42. La oración era importante en la adoración de Jesús. Jesús explicó la adoración verdadera. Además de modelar la adoración a través de sus propias acciones, Jesús enseñó constantemente acerca de la adoración. Enseñó a la mujer samaritana acerca de la adoración verdadera. Jesús enseñó una oración modelo a los discípulos y enseñó acerca de la oración a través de parábolas. Lucas 11, 5 a 8, Lucas 18, 1 a 14. Lea Lucas 11, 1 a 4. El modelo de oración de Jesús muestra que la oración debe provenir de un corazón de adoración. La oración comienza: Santificado sea tu nombre. Santificar es honrar como santo. En la oración, reconocemos a Dios como santo. Jesús reprendió la adoración falsa. Si la verdadera adoración es adoración en espíritu y verdad, la adoración falsa es cualquier cosa que no llegue a esto. Jesús rechazó: 1. Adoración hipócrita. En el Sermón del Monte, Jesús advirtió que es posible hacer las cosas correctas por las razones equivocadas. Dar a los pobres, la oración y el ayuno son aspectos de la adoración. Jesús advirtió contra aquellos que hacen estos actos para impresionar a otros. Son hipócritas. Mateo 6, 1 a 18. Los verdaderos adoradores hacen estos actos por el deseo de adorar a Dios. En Mateo 23, Jesús condenó a los líderes religiosos que enseñan las cosas correctas acerca de la adoración, pero cuyos corazones están lejos de Dios. Jesús dijo que sus enseñanzas eran correctas, pero que sus corazones estaban equivocados. Son hipócritas. 2. Adoración legalista. Un peligro es la adoración hipócrita, adoración destinada a impresionar a los espectadores en lugar de agradar a Dios. Otro peligro es el legalismo, adoración con la intención de ganarse el favor de Dios mediante el cumplimiento de ciertos requisitos. Cuando buscamos ganarnos el favor de Dios por medio de nuestros actos de adoración, perdemos la realidad de la verdadera adoración. La adoración se convierte en un trabajo por el cual nos ganamos la aprobación de Dios, en lugar de una respuesta gozosa a la bondad de Dios. Jesús ofendió a los líderes religiosos de Israel cuando rompió sus tradiciones. Jesús no violó la ley, ni siquiera el espíritu de la ley. Violó las tradiciones humanas que habían crecido a través de años de legalismo farisaico. Para los fariseos, estas tradiciones eran tan importantes como la ley misma. Creían que la observancia de la ley ganaba el favor de Dios. Esto define el legalismo, el intento de ganarse el favor de Dios mediante el cumplimiento de requisitos. Jesús rechazó el legalismo con la misma fuerza con la que rechazó la hipocresía. En su deidad, Jesús es adorado. Después de su muerte y resurrección, Jesús se sienta a la diestra del Padre y recibe adoración con derecho. Apocalipsis 5, 12 a 14. Pablo escribió acerca de esta transformación en Filipenses 2. Debido a la humillación voluntaria de Jesús de sí mismo, ahora es exaltado y adorado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 a 11. En Mateo 18, 20, Jesús testificó que es digno de adoración. En la tradición judía, se requerían 10 miembros masculinos antes de que una sinagoga pudiera reunirse para orar y adorar. Jesús dijo a sus discípulos: Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la iglesia, la presencia de Jesús, no el número de personas presentes, determina la adoración. A través de su impacto en las multitudes que observaban sus milagros, Jesús muestra que merece adoración. Cuando vieron sus milagros, la gente glorificó a Dios, un acto de adoración. Las personas que vieron sus sanidades quedaron asombradas. Marcos 1, 23 a 27. En su última noche con los discípulos, Jesús comió la Pascua. Si bien esta comida siguió el patrón tradicional de una cena de Pascua judía, Jesús le dio un nuevo significado cuando les dijo a sus discípulos que el pan, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, y la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22, 19 a 20. Lea Lucas 22, 13 a 20. Les mandó que lo hicieran en memoria de él. La cena del Señor se enfoca en Cristo, el cumplimiento perfecto de la Pascua. La adoración bíblica hoy. La reprensión de Jesús a la adoración falsa y su propio ejemplo de adoración verdadera muestra que nuestra adoración debe ser sincera, no para impresionar a otros. La verdadera adoración debe estar dirigida a agradar al Padre, no a agradar a los demás. Esta es una tentación constante para los líderes de la Iglesia. Debido a que la predicación y el liderazgo de adoración se hacen públicamente, podemos ser tentados a actuar en lugar de adorar. Cuando nos enfocamos en complacer a una audiencia en lugar de honrar a Dios, actuamos en lugar de adorar. ¿Cuál es la tentación de la falsa adoración para un líder? Un texto de sermón elegido, porque sabemos que será popular entre la audiencia. Una oración que habla más a los oyentes que a Dios. Una ofrenda dada de una manera que llama la atención sobre el dador. Música que atrae la gloria del intérprete más que a Dios. La enseñanza y el ejemplo de Jesús nos recuerdan que la verdadera adoración pertenece solo a Dios. La adoración se trata de Él, no de nosotros. Chequeo. Pregúntate, ¿quién es honrado en mi liderazgo de adoración? ¿Predico, canto, oro y doy para la gloria de Dios o para mi propio reconocimiento? ¿Realmente estoy adorando? Hechos. Adoración y evangelismo. La adoración está estrechamente relacionada con el evangelismo. Los incrédulos se convierten en adoradores cuando escuchan y responden al Evangelio. Hechos muestra el vínculo entre la adoración y el evangelismo. Isaías 6, 8. Muestra que la adoración resulta en evangelismo. La respuesta de Isaías a la adoración fue: aquí estoy, envíame a mí. Cuando verdaderamente adoramos, obtenemos una pasión por el evangelismo. En la adoración, vemos a Dios y vemos las necesidades de nuestro mundo a través de los ojos de Dios. La adoración crea evangelistas. La adoración inspira a la Iglesia al evangelismo. A medida que la Iglesia guía a los incrédulos a Cristo, los nuevos creyentes se convierten en adoradores. Estos nuevos adoradores son inspirados al evangelismo. Hechos muestra este proceso en acción. Después de que Pablo predicó en Éfeso, la gente se alejó de Diana y de la adoración de dioses, hechos con manos para adorar al Dios verdadero. Hechos 19, 26 a 27. A medida que predicamos a Cristo, los nuevos creyentes son atraídos al reino. Se convierten en adoradores. El evangelismo crea adoradores. La adoración verdadera inspira el evangelismo. Hechos comienza con los discípulos adorando. Estaban unánimes dedicándose a la oración. Hechos 1, 14. Hechos termina con Pablo evangelizando en Roma. Estaba predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Hechos 28, 31. La adoración de los primeros cristianos condujo al evangelismo. El llamado de Pablo y Bernabé tuvo lugar en el contexto de la adoración. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hechos 13, 2 a 3. La verdadera adoración inspira el evangelismo. El evangelismo efectivo crea adoradores. A lo largo de Hechos, los discípulos se dedicaban a la adoración. En Pentecostés, 3.000 personas fueron salvas. Estos nuevos creyentes se convirtieron en adoradores. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2, 42. Lea. Hechos 2, 42 a 46 para ver una imagen de la adoración en la iglesia primitiva. Los cristianos judíos continuaron adorando en el templo. Además, los cristianos judíos y los prosélitos gentiles se reunían en la sinagoga para adorar. En la mayoría de las ciudades, Pablo comenzó su ministerio en la sinagoga, mostrando a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La adoración también se realizaba en casas particulares. Los creyentes iban de casa en casa para tener comunión y adoración. Hechos 2, 46. Las cartas de Pablo incluyen saludos a las iglesias que se reúnen en los hogares. El alcance evangelístico de la iglesia primitiva creó un nuevo cuerpo de adoradores. Evangelismo en el Areópago. El mensaje de Pablo en el Areópago es un texto clásico que muestra la relación entre el evangelismo y la adoración. Hechos 17, 16 a 34. En Atenas, Pablo se enfrentó a una cultura que estaba llena de idolatría. Pablo mostró el contraste entre la adoración falsa de ídolos y la adoración verdadera de Jehová. Los atenienses eran muy religiosos. Hechos 17, 22. La gente de Atenas era adoradora, pero no adoraba al Dios verdadero. Su adoración era falsa. La adoración en sí misma no es suficiente. La adoración debe enfocarse en el objeto correcto. Los atenienses adoraban ignorantemente. Hechos 17, 23. No sabían a quién adoraban. Pablo proclamó al Señor a quien habían estado buscando. Les dijo que Dios ha hecho que todas las naciones se acerquen a Él y lo encuentren. Esta es una frase que sugiere que alguien anda a tientas en la oscuridad. El hambre del hombre por Dios proporcionó una apertura para el Evangelio. Los atenienses adoraban a un Dios inadecuado. A Jehová no se le adora con manos de hombres, como si necesitara algo. Él es el que da a todas las personas la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17, 25. La adoración de los atenienses era falso porque su Dios era inadecuado. El Dios verdadero da vida a todos. No necesita nada. Adoramos a Dios porque merece nuestra adoración, no porque necesite nuestra adoración. Pablo contrastó los ídolos con el Dios verdadero. 1. Dios es el Creador. Él hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es Señor del cielo y de la tierra. Hechos 17, 24. A diferencia de los ídolos que fueron hechos con las manos de los hombres, Dios hizo al hombre. No es un Dios extranjero. Hechos 17, 18. Él es el Creador de todo el mundo. 2. Dios está cerca. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 27. Aunque Dios es trascendente, ha entrado en nuestro mundo y está cerca de cada adorador. 3. Dios juzgará a aquellos que se nieguen a arrepentirse. Hechos 17, 30 a 31. La adoración en verdad reconoce que Dios es un juez justo que no tolerará la rebelión. En nuestra adoración, nos sometemos a su soberanía. 4. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, mostrando que Jesús es digno de adoración. Hechos 17, 31. Jesús se humilló voluntariamente hasta la muerte. Ahora ha sido exaltado por el Padre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 a 11. El mensaje de Pablo en Atenas confrontó la adoración falsa de ídolos con el evangelio de la adoración verdadera de Jehová. El evangelismo efectivo crea adoradores. Peligros de la adoración. Adoración sin evangelismo. Muchas iglesias separan la adoración de la misión y el evangelismo. Algunas iglesias dicen: estamos comprometidos con el evangelismo. Nuestra pasión es llegar a los perdidos. Estas iglesias prestan poca atención a la adoración. Se ven a sí mismos como iglesias evangelísticas. Otras iglesias dicen, creemos que el propósito principal de la iglesia es la adoración. Otras personas pueden hacer evangelismo. Nuestra meta es la adoración. Hechos muestra que la iglesia debe dedicarse tanto a la adoración como al evangelismo. La verdadera adoración nos da una pasión por el evangelismo. El evangelismo efectivo crea nuevos adoradores. No debemos divorciar la adoración del evangelismo. Es probable que la adoración que no inspira el evangelismo se convierta en una adoración egocéntrica que se hace principalmente para nuestra propia inspiración. El evangelismo que no conduce a la adoración levantará cristianos superficiales que no pueden ver verdaderamente a Dios. En la adoración bíblica, adquirimos una nueva pasión por el evangelismo. Al igual que Isaías, nuestra visión de Dios estará acompañada por una visión de un mundo necesitado. Al igual que Isaías, nuestro compromiso de adoración con Dios nos llevará a decir: aquí estoy, envíame a mí. Chequeo. Pregúntate, ¿la adoración me motiva a compartir el Evangelio con los incrédulos? ¿Tengo una pasión por traer nuevos adoradores a Dios? Las epístolas. La adoración en la iglesia primitiva. A diferencia del Antiguo Testamento, con sus instrucciones específicas para la adoración judía, el Nuevo Testamento da pocas instrucciones para la adoración en la iglesia. No hay una descripción completa de un servicio de adoración en el Nuevo Testamento, pero las epístolas muestran algunos elementos de la adoración cristiana primitiva. Lectura de las Escrituras. La lectura de las Escrituras era importante en la adoración cristiana primitiva. Colosenses 4, 16 y 1 de Tesalonicenses 5, 27 instruyen a las iglesias a leer las cartas de Pablo públicamente. En 1 de Timoteo 4, 13, Pablo le recuerda a Timoteo que preste atención a la lectura pública de las Escrituras. La importancia de la lectura de las Escrituras se sugiere en Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. El salmista describió al hombre bienaventurado. Se deleita y medita en la ley del Señor. Salmo 1, 2. Nuestra adoración pública muestra el valor que le damos a las Escrituras. Predicación de la palabra. Junto con la lectura de las Escrituras, un líder era responsable de predicar la palabra. Segundo de Timoteo 4, 1 a 4, Tito 2, 15. Desde la época de Esdras, los escribas interpretaban las Escrituras para el pueblo. Esdras y sus colegas leyeron del libro, de la ley de Dios, claramente, y dieron el sentido para que la gente entendiera la lectura. Nehemías 8, 8. Las sinagogas judías en la era del Nuevo Testamento continuaron esta práctica. Hechos 13, 14 a 15. Dar el sentido de las Escrituras es el fundamento de la predicación cristiana primitiva. Los sermones de Hechos muestran el contenido de la predicación cristiana primitiva. Los temas importantes de estos sermones incluyen: Jesús fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús hizo obras poderosas a través del poder de Dios. Jesús fue crucificado y luego resucitó de entre los muertos. Jesús es ahora exaltado y hecho Señor. Todos los que oyen deben arrepentirse y ser bautizados. Oración pública. La oración pública era importante en la adoración cristiana primitiva. Primero de Timoteo 2, 1 a 3. Muchos eruditos creen que las oraciones incluidas en las cartas de Pablo se usaban en la adoración pública. El amén de la congregación indicaba que estaban de acuerdo con la oración. Canto. El canto era importante en el templo y continuó desempeñando un papel en la adoración cristiana primitiva. Junto con los salmos que los cristianos trajeron de su adoración judía, nuevos himnos alabaron a Jesús como el Mesías. Esto es sugerido por Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16. Muchos eruditos de la Biblia creen que Filipenses 2, 5 a 11 fue un himno cristiano primitivo. Además, el cántico de María en Lucas 1, 46 a 55 y la oración de Simeón en Lucas 2, 29 a 32 pueden haber sido cantados en los servicios de adoración. Ofrendas. En algunas ocasiones, una ofrenda formaba parte de la adoración pública. 1 Corintios 16, 2 y 2 Corintios 9, 6 a 13 ordenan a la iglesia en Corinto que recoja una ofrenda para los cristianos que sufren en Jerusalén. El bautismo y la cena del Señor. Las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor eran parte de la adoración. Pablo escribió para corregir los abusos en la celebración de la cena del Señor por parte de los corintios. En lugar de una conmemoración del sacrificio de Cristo, se había convertido en una fiesta. Pablo advirtió de la seriedad de la cena del Señor. La comunión recuerda el acontecimiento más sagrado para el cristiano. No debe tratarse a la ligera. Más allá de estas indicaciones de los elementos del servicio de adoración, sabemos poco de la adoración cristiana primitiva. Las epístolas no prescriben un orden particular para la adoración, el lugar de la adoración u otros detalles con respecto a la adoración pública en la iglesia primitiva. Debido a la variedad de antecedentes religiosos y culturales representados en la iglesia primitiva, es probable que la adoración pública se viera muy diferente de un lugar a otro. Los cristianos judíos probablemente continuaron adorando de una manera similar a la adoración en la sinagoga. Los cristianos gentiles no habrían estado familiarizados con las prácticas judías y podrían haber adorado de una manera diferente. Está claro, sin embargo, que la iglesia primitiva puso gran énfasis en las escrituras y en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. La adoración bíblica hoy. En muchas iglesias, la lectura pública de las escrituras se ha vuelto rara. No es raro ver iglesias evangélicas en las que solo se leen unos pocos versículos de las escrituras durante un servicio. Las escrituras deben ser una prioridad en nuestra adoración. A través de canciones basadas en las escrituras, lecturas de la Biblia o la exposición cuidadosa de las escrituras en el sermón, debemos ser conocidos como gente del libro. La Biblia debe mantener un lugar central en nuestra adoración. Chequeo. Pregúntate, ¿mi adoración incluye cada uno de los elementos que formaban parte de la adoración de la iglesia primitiva? Apocalipsis. La adoración como veneración. La adoración es fundamental para el mensaje de Apocalipsis. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando escuchó la voz del Alfa y la Omega. Apocalipsis 1, 10. Uno de los temas centrales de Revelación es el contraste entre los que adoran a Jehová en su trono y los que adoran a la bestia. Apocalipsis promete que Dios derrotará a sus enemigos, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de él. Apocalipsis 15, 4. Para entender la adoración en Apocalipsis, es útil repasar el contexto histórico del libro. Los cristianos del primer siglo se enfrentaron a dos afirmaciones que competían entre sí. Por un lado, sabían que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 11. La fe en Cristo requiere compromiso con la autoridad y el señorío de Jesucristo. Por otro lado, Roma requería que todos los que estaban bajo la autoridad del imperio testificaran que César era su señor y Dios. Era imposible para los cristianos dar lealtad final a alguien que no fuera Dios. La raíz del conflicto entre Roma y los cristianos del primer siglo fue: ¿quién es digno de nuestra adoración? En este contexto, Apocalipsis dice: Jesús es el Señor. Incluso en un mundo que no reconoce su autoridad, Jesús es el Señor. Él es digno de adoración. Apocalipsis da una imagen de la adoración verdadera. la adoración celestial contrastada con la adoración fallida. Apocalipsis comienza con mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. Asia Menor fue uno de los centros más fuertes de culto al emperador. Había templos imperiales en cada una de las ciudades a las que se refiere el Apocalipsis. El culto al emperador era casi universal en toda esta provincia. Los mensajes a las siete iglesias muestran fallas en la adoración de varias de las iglesias. Mientras que las siete iglesias adoran a Dios, cinco de las iglesias son reprendidas. Las reprimendas muestran que estas iglesias no adoraron a Dios de manera aceptable. 1. La falta de amor impide la adoración verdadera. Éfeso hizo muchas cosas bien, pero habían abandonado a su primer amor. El vacío en la adoración puede ser una señal de que hemos perdido nuestro amor por el Dios que adoramos. 2. La falsa enseñanza estorba la adoración verdadera. Tanto Pérgamo como Tiatira toleraban la falsa enseñanza. Este peligro se puede ver en las iglesias que sustituyen las señales y prodigios por la verdad bíblica. 3. Las obras muertas estorban la adoración verdadera. La ciudad de Sardis había sido derrotada dos veces cuando los vigilantes dormidos no pudieron ver a un enemigo que se acercaba. Juan advirtió que la iglesia de Sardis estaba dormida porque ella confiaba en sus buenas obras. Un encuentro con Dios en la adoración despertaría a Sardis de su letargo. 4. La falta de pasión obstaculiza la adoración verdadera. La Odisea mostró el espíritu tibio que la iglesia ha visto a menudo en tiempos de prosperidad. La falta de pasión de los laodicenses fue alentada por su riqueza y autosuficiencia. La adoración verdadera nos recuerda nuestra dependencia de Dios. La adoración celestial se centra en Dios. Apocalipsis 4 a 5 muestra que la adoración celestial se centra en Dios y su gloria. Los adoradores celestiales adoran al Rey Eterno y al Cordero Resucitado. ¿Te imaginas a un ángel diciéndole a Juan: ¿hay algo que podamos cambiar para que te sientas más cómodo en la adoración? Claro que no. La adoración se trata de Dios, no de mí. La adoración bendice al adorador, pero ese no es el propósito principal de la adoración. El propósito de la adoración es honrar a Dios. Los adoradores alrededor del trono de Dios cantan un himno de alabanza a Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones, oh Señor. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Apocalipsis 15, 3 a 4. La adoración celestial se lleva a cabo en la presencia de Dios. Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, el hombre ha estado separado de Dios. En el cielo, la adoración se llevará a cabo de nuevo en la presencia de Dios, libre de cualquier influencia del mal. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Apocalipsis 21, 3. La adoración celestial muestra la verdadera realidad. Cuando escribió el Apocalipsis, Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Los cristianos de todo el Imperio Romano sufrían persecución. Desde una perspectiva terrenal, el futuro era oscuro. Sin embargo, Apocalipsis muestra una perspectiva celestial de los acontecimientos terrenales. En la tierra, solo vemos un lado de la historia. Estamos tentados a pensar que el mundo que nos rodea es la realidad última. La adoración y el cielo parecen estar muy alejados de las luchas del mundo real. Los destellos de adoración celestial que se ven en Apocalipsis 4, 5 y 15 nos muestran una imagen del mundo real. Para los obreros cristianos, el Apocalipsis es un recordatorio importante de que las luchas de este mundo son temporales. La adoración no es un escape semanal de la realidad. En cambio, la adoración muestra la realidad desde la perspectiva de Dios. y esto transforma nuestra visión de nuestro mundo. En Apocalipsis, Dios dice: las cosas no son lo que parecen ser. Las cosas no están fuera de control. Satanás no ha ganado. El mal no ha triunfado. Mira a través de la puerta y vislumbra la realidad. Dios está en su trono. La adoración bíblica hoy. Ha resucitado. Él es el Señor. Estas proclamaciones son fundamentales para la adoración. Fue la resurrección la que declaró a Jesús como Señor. Romanos 1, 4. La iglesia primitiva reconocía cada domingo como una celebración de la resurrección. Todos los domingos eran Pascua. Los cristianos no ayunaban los domingos. El domingo fue un día de celebración. Hoy, nuestra adoración debe ser un tiempo de celebración. Sí, hay una solemnidad asociada con la entrada en la presencia del Altísimo, pero también hay regocijo al celebrar al Señor resucitado. Nuestra adoración debe incluir oportunidades para la celebración. La adoración incluye cantos de alabanza y testimonios de la gracia de Dios en la vida de los miembros. Una iglesia en Nigeria celebra mientras dan una ofrenda. Los miembros marchan alrededor de la iglesia mientras se recoge la ofrenda. Estos adoradores conocen el gozo de la resurrección. La adoración debe incluir oportunidades para celebrar la victoria que hemos obtenido a través de la victoria de Cristo sobre la muerte. Chequeo. Pregúntate, ¿es mi adoración una celebración o solo un deber? ¿Me regocijo de entrar en la adoración o asisto a la adoración solo porque es mi obligación como cristiano? Ponerlo en práctica. Dedica tiempo a meditar sobre el Dios al que adoramos. Piensa en lo que las Escrituras nos dicen de Él. ¿Quién es Dios en las Escrituras? En Génesis, Él es el creador del universo. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el sacrificio perfecto. En Números, Él es la nube. En Deuteronomio, Él es el único profeta verdadero. En Josué, Él es el capitán del ejército del Señor. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Primero y Segundo de Samuel, Él es el profeta. En Crónicas, Él es el templo celestial. En Job, Él es el mediador. En Salmos, Él es el pastor. En Isaías, es el príncipe de la paz. En Ezequiel, Él es el Hijo del Hombre. En Oseas, Él es el sanador de los descarriados. En Ageo, Él es el deseado de todas las naciones. En Malaquías, Él es el sol de justicia. En Mateo, Él es el Mesías prometido. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es la palabra. En Romanos, Él es el que justifica. En Filipenses, Él es nuestra alegría. En Colosenses, Él es la plenitud de la divinidad. En Hebreos, Él es el gran sumo sacerdote. En Primero y Segundo de Pedro, Él es el pastor principal del rebaño. En Apocalipsis, Él es el Cordero que fue inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Conclusión. El testimonio del apóstol Juan. Mi nombre es Juan. Mi vida ha sido transformada por la adoración. Desde el momento en que conocí a Jesús de Nazaret, he sido un adorador. Estuve allí en el monte de la Transfiguración. Oímos la voz del cielo, vimos su gloria, y caímos sobre nuestros rostros, y nos aterrorizamos. Mateo 17, 6. Adorábamos imperfectamente. Nuestras acciones durante la semana de la Pasión demostraron que no entendíamos lo que habíamos visto en el monte. Yo estaba allí en la montaña de Galilea cuando Jesús apareció después de la resurrección. Adorábamos, aunque algunos dudaban. Mateo 28, 17. Adorábamos imperfectamente. Sabíamos que había resucitado, pero no entendíamos todo lo que significaba. Yo estaba en el aposento alto mientras nos dedicábamos unánimes a orar. Hechos 1, 14. mientras adorábamos, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. La adoración se convirtió en el motivador para el evangelismo. Llevamos el Evangelio a Jerusalén, a Judea y a Samaria, y a los confines de la tierra. Mientras estaba en el exilio en Patmos, estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuché una voz fuerte como una trompeta. Era la voz del Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1, 10 a 11. Yo estaba allí cuando Dios abrió una puerta en el cielo y me permitió ver la adoración alrededor del trono de Dios. Estaré para siempre en la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Apocalipsis 21, 2. En esa ciudad, nuestra adoración finalmente será perfecta, porque veremos el rostro de aquel a quien adoramos. En el cielo, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Apocalipsis 21, 3. Yo soy Juan, y pasaré la eternidad en adoración a mi Dios y Redentor. Ponerlo en práctica. Antes de terminar esta lección, tómate un tiempo para adorar. Lee las canciones de Apocalipsis 4, 5 y 15 o el Salmo 19. Canta una canción que alabe a Dios. Ora una oración de adoración. Escucha mientras Dios te habla. Tómate el tiempo para adorar verdaderamente a Dios. Lección 4 en repaso. 1. Los evangelios muestran que la adoración se cumple en Jesucristo. Jesús proveyó un modelo para la adoración. Jesús rechazó la tentación de la adoración falsa. Jesús ejemplificó la importancia de la oración. Jesús será adorado por toda la eternidad. 2. Hechos muestra la relación entre la adoración y el evangelismo. La verdadera adoración inspira el evangelismo. El evangelismo efectivo crea adoradores. La adoración que no conduce al evangelismo se volverá egocéntrica. 3. Las epístolas muestran elementos importantes de la adoración en la iglesia primitiva. La adoración en la iglesia primitiva incluía lectura de las escrituras, predicación de la palabra, oración pública, canto, ofrendas, bautismo, la cena del Señor. 4. Apocalipsis muestra que la adoración es veneración a Dios. La adoración bendice al adorador, pero ese no es el propósito principal de la adoración. El propósito principal de la adoración es honrar a Dios. La adoración celestial nos recuerda que el mundo que vemos no es la realidad última.